Regresamos con Preludio.
Continuamos conversando con Clever Rodríguez y Nivia Ríos, trayendo un poco de la memoria de la formación del profesorado en Educación Física del Instituto Superior de Educación Física durante el periodo dictatorial. Y bueno, en el bloque anterior cerrábamos con esto de traer y ver cómo se organizaban esos colectivos estudiantiles. Luna, no sé si quieres decir algo.
Me había quedado como una pregunta ahí, capaz. Dale. Para que mencionen, ¿vos qué plan tuviste de estudios?
Yo entré en el 79, por lo tanto entré con la modificación del 66.
Ahí va.
Pero en el 81 hay una nueva modificación. En realidad sufría modificaciones todo el tiempo, ¿no? Pero según marca, el 81 es como hay una transformación que es el plan con el que entra Nivia. Yo lo que pasa es que, claro, una cosa que no aclaré es que yo entré en el 79, pero como trabajaba y jugaba al fútbol, y también tuve algunos inconvenientes disciplinarios en la institución. Me fui como retrasando. Claro. Y terminé con la generación de ellos.
Ahí va.
O sea que yo terminé en la generación que termina en el 84 y nos recibimos en el 85.
En abril,
¿no?
Sí.
Yo en abril, ¿vos?
En abril.
En abril también. Está.
¿Y vos, Nidia?
Ese.
¿El plan? El mismo que...
El 81, sí.
Ahí va.
Sí.
Bien. Bueno, quedan un montón de preguntas obviamente por hacer siempre, pero nos gustaría que nos cuenten esto que empezaste a mencionar sobre el centro de estudiantes, que Emi y yo, las dos, Emi hasta el año pasado y yo ahora, formamos parte del centro de estudiantes de educación física, un centro muy diferente al que vivieron ustedes claramente, pero... que si hoy en día es un centro de estudiantes, tiene que ver con muchas de las luchas que ustedes guiaron y de las que formaron parte y un montón de personas más después. Así que si quieren comentarnos algo ahí.
Sí, que aclarar que tiene que ver también porque el centro de estudiantes de educación física no lo inventamos nosotros. O sea, esto ya, el centro de estudiantes de educación física existía. Nosotros lo que hicimos fue reconstruirlo porque la dictadura lo había intentado... terminar. Fue así que entonces en ese momento, en esa cuestión, que también tiene que ver con un contexto, porque en el año 83 surge una generación a nivel universitario, y eso está bueno decirlo también. Si bien nosotros no éramos parte de la universidad, teníamos mucho vínculo con la universidad y participábamos de los federales de lo que fue, claro, la FEU era clandestina, que fue la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, fue, digamos, la cara visible de lo que era la FEU. La FEU siguió existiendo porque hubo un conjunto de compañeros que en la clandestinidad la mantuvieron viva, igual que la CNT, ¿no? A nivel de los trabajadores. Entonces, nosotros siempre estuvimos vinculados ahí y eso también nos ayudó a nosotros, por lo que le decía hoy de la construcción a nivel colectivo, ¿no? O sea que nosotros lo que tratamos de hacer fue reconstruir y entonces empezamos a investigar un poco. ¿Cómo teníamos que...? ¿Qué había habido antes?
Claro.
Y fue ahí que fuimos un grupo de compañeros y compañeras a visitar a uno de los que había sido y que tenía toda la documentación, Prato, era el que trabajaba en la Intendencia, y que fue el que nos dio toda la información y las reivindicaciones y todo lo demás. Y a partir de eso empezamos a trabajar en el armado de una plataforma que tuviera reivindicativa y tuviera cuestiones programáticas. Capaz que después la dejo a Nivia que hable un poco y planteo algunas cosas porque nos parece interesante que algunas cosas que después terminaron sucediendo y están en vías de... se empezaron a gestar en ese momento, ¿no? Como la perspectiva de las cosas más sencillas que teníamos que resolver cotidianamente,
claro.
También había una cuestión que teníamos como perspectiva de el ISEF que nosotros creíamos a futuro.
Claro. Sí, empezábamos desde el tema del uniforme, por ejemplo.
El agua,
porque nos teníamos obligatoriamente que bañar y no teníamos agua caliente, un hilo y agua fría, los vestuarios helados. Era todo como cosas que se sentían en carne propia, entonces era muy fácil que prendieran esas reivindicaciones porque no había chance de que alguien viera que eso era justo. Entonces, en torno a esas pequeñas cosas, como delegados de clase, okay, empezaron los delegados de clase, empezamos como a nuclearnos y, como dice Clever, empezamos a tener contacto con los otros centros de formación docentes. Nosotros, con IPA y Magisterio, teníamos como
un diálogo.
Sí, sí. Un vínculo.
Teníamos un vínculo muy, muy cercano. Hasta un campamento hicimos una vez. Sí. Y esas reuniones, empezamos a tener reuniones que eran de alguna manera clandestinas, porque sí. Esa reunión con Prato era todo un misterio, ir y en puertas cerradas, y tres o cuatro compañeros, y bueno, y ahí empezamos con un boletín también, que me acuerdo que yo en ese caso era encargada del boletín del CEF, y lo hacíamos con cinta adhesiva y
con el planograf.
Claro, y
no sé si sabes lo que es el planograf.
No tengo ni idea.
El planograf, a ver si le invoco, sería para hacer serigrafía.
Exacto.
Ahí va.
Era un cuadrado, así un rectángulo de madera que tenía como una tela antimosquito.
Claro.
¿No?
Claro. Bastidor, creo que le dicen.
No sé, yo no tengo ni idea de eso, pero lo hacíamos los volantes con
eso.
Con esas cosas, porque a ver, lo que cuenta Nibia, que hoy para ustedes es parece que hay que sacar las telarañas, la represión siguió existiendo hasta el 83, que fue el último gran golpe que hubo en el movimiento estudiantil, ¿no? Sí. Donde cayó un montón de gente presa. Aún ya después de las elecciones del principio del 80 y las elecciones del 82, las internas. Pero nosotros éramos militantes clandestinos, teníamos militancia política, partidaria, y aparte estudiantil. En la vida cotidiana éramos Nibia y Clever, y en la clandestinidad yo me llamaba Camilo y no me acuerdo cómo te llamabas vos, pero teníamos como nombres que incluso las reuniones atomizadas de pequeños grupos, porque el tema de la seguridad era importante.
Claro.
Ya teníamos la experiencia de mucha gente que había sido agarrada, y teníamos normativas estrictas.
Claro, un protocolo de actuación.
Exactamente, sí. Para determinado lugar, si no estaba eso, que habíamos quedado en eso, no.
Ya había que irse.
Había que irse, o sea, cuestiones que parecen de otra época. Que me parecen a mí, cuando las pienso, digo, no sé cómo sobrevivimos a estas cuestiones, ¿no? Pero
sí. Tenemos un audio de un compañero, creo que tuyo, Clever,
de los dos.
De los dos. ¿Cómo es el nombre?
Marcelo Tulovich, que hoy día es el preparador físico de River Plate argentino.
De River Plate argentino. Sí. Vamos a escucharlo porque trae un poco de las memorias también.
El Centro de Estudiantes de Educación Física formalmente se reconstruye en el año 1983 en plena dictadura, en plena intervención. Sus primeros cometidos era organizar a todos los estudiantes, 200 y pico en ese momento, y las primeras medidas de lucha tenían que ver con eso. Podemos entenderlo solo los estudiantes de educación física del Uruguay, el tema del agua fría, del agua caliente, ya que nosotros permanentemente teníamos práctica y teórica, y bueno, en pleno invierno había agua fría cuando había problemas, y bueno, a partir de esa protesta, a partir de la rigidez de los uniformes, también empezaron las movilizaciones, y también empezamos a compasar el resurgimiento del movimiento estudiantil del Uruguay, la creación de la CEFEU. Estuvimos desde el primer momento de su creación y fuimos generando en todos los estudiantes un compromiso con el gremio y la necesidad de tenerlo. Ya en el año 84, a modo grosso de grandes titulares que podemos decir, peleamos por el ingreso masivo de estudiantes. En ese momento había un examen de ingreso que entraban 110, 120 estudiantes, habiendo 250 anotados. Y nosotros entendíamos que estaba comprobado estadísticamente que faltaban muchísimos profesores de educación física en las escuelas públicas de nuestro país y en secundaria. y la consigna era más estudiantes para más niños en las escuelas y jóvenes en los liceos. Fue así que nuestra primer gran batalla fue haber ganado el ingreso masivo 84, luego continuó en el 85. Luego el gremio se hizo fuerte en reivindicaciones, eliminando el uniforme, la obligatoriedad del mismo, poniendo firmeza en el tema del agua caliente, en el tema de las faltas, y acompasando la orientación del movimiento estudiantil en contra de la dictadura y todas las cosas que pasaron en la Semana del Estudiante en el 83, las movilizaciones contra la dictadura. Y fue así que, combinando reivindicaciones propias de los estudiantes de educación física, acompasando con las cosas que desarrollaban en la sociedad en conjunto, por suerte tomó una fuerza impresionante el Centro Estudiante de Educación Física, y en el año 85 se hace la primer huelga del movimiento estudiantil en democracia, que fue del 19 al 23 de junio del 85, por reivindicaciones exclusivamente del ICEF, de locativas, de designación de profesores, de infraestructura prometida y no cumplida. Esa huelga con ocupación fue triunfal, porque se consiguieron las reivindicaciones en 4 días, firmándose un acta entre el Centro Estudiante de Educación Física y el doctor Maglione, presidente de la comisión. Esos años de una incidencia fuertísima del Centro Estudiante en la vida del instituto dejó marcada una huella en esa época.
Bueno, hablaba sobre las huelgas. Esas huelgas me decían que no se podían encontrar en el ICEF, ¿se hacían en el parque? ¿Dónde se organizaban?
No, ya ahí no. En ese momento, en el 85, estábamos en democracia.
Ahí va.
Lo que te contaba Nibia de que no había posibilidad de reunirse dentro del instituto era anterior.
Era anterior, o sea, no había continuado en el,
no,
en el tiempo.
Ahí no, va. No. Incluso ahí en la última etapa de... O sea, en esa previa entre el 83 y el 85, 84, que fue las elecciones nacionales, hicimos varias ocupaciones de la institución y asambleas concentradas, inclusive, porque, a ver, una cosa que es importante saber es que el instituto estuvo... La Comisión Nacional de Educación Física tenía creo que era Coronel Lerena, un militar, ¿no? Directamente, o sea, la intervención era directa.
¿Yubanova?
Y Yubanova era el director general, que era el mayor Yubanova, que a su vez era director del Club Banco República. Y después fue sustituido, porque en esa cuestión de flexibilizar la pusieron a un mancebo, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, no me acuerdo, el militar que vino a sustituir a Yubanova, que era mucho más flexible, no, en esa lucha por sacar el uniforme, que hicimos una gran movida con los colores, o sea, habíamos decidido que un día íbamos a ocupar la institución y íbamos a ir todos vestidos de muchos colores. Y ahí hicimos una gran asamblea en el hall en el pasillo de arriba,
sí.
Una gran sentada ahí, que me acuerdo que él vino inclusive a pedirnos que nos fuéramos, y nosotros le dijimos cuando terminemos la asamblea nos vamos, esas cosas que en ese momento era posible, en otro momento hubiera sido...
Claro.
Mucho más complejo. Pero bueno, y un poco refrendando lo que decía Marcelo, todas esas reivindicaciones pequeñas, también estaba el tema del examen de ingreso. Nosotros queríamos liberar el ingreso. Desde ese momento. Estuvo en la plataforma. Y lo otro que también, una cosa que no se fue mencionada, es que nosotros pretendíamos ser universitarios y estábamos en esa lucha con todos los centros de formación docente. Pelear, porque ninguno de los centros de formación docente era universitario. Bueno, hoy día, que ya no es un centro de formación docente del ICEF, porque tiene licenciados, fue el por el hecho de ser un parias toda la vida y no pertenecer a los mismos lugares de dependencia, fue que pudimos encontrar esos huequitos que hemos sido muy inteligentes en ese sentido, en encontrar para ir logrando algunas cosas. Y bueno, por fin pudimos... lograr ser universitarios a partir del 2008.
Ahí va, en el 2008, sí, perdón.
Una pregunta que me resulta que puede ser interesante, como desde los enfoques que había en la formación a partir de la división de sexos y de géneros, ¿no? ¿Podrían capaz comentar algo de eso? ¿Cómo lo percibían?
Bueno, nosotros, algunas materias sí eran separadas. Gimnasia y... ¿Gimnasia? Era la única, me parece, en realidad.
No, los deportes también. Había algunos deportes que eran separados. Voleibol, por ejemplo, era separado.
Bueno,
por lo menos en mi
me
plan.
Me falló la memoria. Para mí era gimnasia.
Gimnasia seguro
era separado.
Nosotros teníamos voleibol separado, que después ahí tengo una anécdota también para contarte.
Capaz que sí, que voleibol era. La verdad que me sorprendiste con la pregunta porque son detalles que de verdad
claro,
no me acuerdo. Sabíamos.
Pero si quieren cuento, o sea,
sí.
Nosotros teníamos, en el año 79, se fueron cambiando algunas materias, no se llamaban unidades curriculares como se llama ahora, eran materias, claro. Y como decía Nivia, había materias que eran separadas. Estaba claramente ahí una separación de género acentuada, incluso, bueno, todas cosas que hoy serían imposibles de pensar que sucedían, terminaban sucediendo, ¿no? Como para ejemplificar eso, nosotros teníamos gimnasia, los varones, y salimos tarde de gimnasia porque el profesor no nos dejó ir en hora. Y teníamos una teórica, en ese caso voleibol, que ahí sí estábamos todos juntos, teníamos que ir con el uniforme de calle. Entonces tuvimos que pasar por el vestuario, bañarnos con agua fría, y claro, lo que resolvimos con los estudiantes es, los varones vamos todos juntos. Como no habían tenido gimnasia, las mujeres estaban en clase y nosotros llegamos 10 minutos tarde. Por esa llegada tarde, la dirección del ISEF sacó un comunicado que pegaban en un cuadro de madera con un vidrio que decía... Frente al acto subversivo de los estudiantes varones de primer año, la sanción será 20 faltas en cada materia cada uno. Con lo cual, la gran mayoría de nosotros perdíamos el año.
Claro.
Por diferentes luchas y pedidos y no sé qué, en ese momento, año 79, ¿no? Logramos reducir la pena a 10. Muchos compañeros quedaron por el camino. Muchos compañeros. Esa generación 79, que fue bastante peleadora, fue como desintegrada.
Subversiva.
Claro, sí. Pero digamos que eso que hablábamos hoy, ¿no? Ese intento de materializar una uniformidad, de alguna manera, es muy difícil matar esas ideas cuando algunos hogares también veníamos, ¿no? De enfrentamiento, o por lo menos. En mi hogar era muy disfuncional, pero en ese caso se hablaba mucho de política y me acuerdo a mi padre llorando el día del golpe de Estado. Y eso de alguna manera te marca.
Sí.
Y en mi casa se hablaba de política, bueno, en la dictadura. Y creo que lo que contaba Nivia hoy al principio también, el ver algunas cosas, también fue generando esa cuestión de decir, esto hay que resistirlo, ¿no?
Sí, hablabas de la palabra tolerancia, como que tengo que tolerar, aunque esté en desacuerdo, porque eso, la fractura, no había lugar para la fractura. Y no, yo creo que esto me interesa la pregunta de Lule, porque hay un rumor, no, es un mito, pero nadie lo ha podido corroborar. Ahora que lo tenemos ustedes, capaz que sí. Pero eso, que entraban, por ejemplo, 40 hombres y 40 mujeres, para que en ritmo, los ritmos se pudieran bailar hombre y mujer. O sea, en la pareja de baile, ¿es así realmente o no? ¿No se acuerdan?
No, ahora me vino a la mente que sí, que básquetbol teníamos separados, los prácticos...
Fútbol, por ejemplo, ustedes no tenían.
Claro, los prácticos, algunos prácticos los teníamos separados. Y después en el teórico nos juntábamos todos. Está bueno, pensando por qué me olvidé, porque en realidad nos sentíamos unidos igual, porque viste que la estrategia de los jóvenes, como que ya desde ahí... no percibíamos eso que ellos intentaban, en ese caso no lo lograron.
Pero ¿cómo repercutía después en su actitud, en su actividad profesional? Porque vos ya no recibías algunos contenidos y claro. Después cuando dabas clase de educación física ya no les podías dar fútbol.
Era impensado, bueno, una mujer trabajando en fútbol. No. Sí, el igual, fútbol era para los hombres.
Yo,
pero ni siquiera a nivel escolar.
Yo personalmente sentí que cuando salí del ISEF no sabía nada. Yo salí, me sentía totalmente a la deriva.
Claro.
Ese fue mi sentimiento. Yo creo que aprendí con la práctica después, trabajando, porque yo sentía, ¿cómo soy profesora? No sé nada. Claro. Esa sensación me vino.
Sí, sí.
No sé, con respecto al ISEF, lo que aprendí para mí más fue experiencia de vida y esas luchas y esa unidad y saber que los logros colectivos y que los logros son en colectivo. Y construimos muchas cosas que fueron las que permanecieron, pero ya te digo, los recuerdos de la formación.
Sí, hay una cuestión ahí que no era solamente de género, porque los abusos pasaban por todas las cuestiones. Nosotros teníamos una materia que se llamaba, ¿cómo se llama la que vos te recibiste?
Gimnasia Especial.
Gimnasia Especial, que tenía, en realidad era como...
Correctiva,
sí, ¿no? Muy, muy relacionada con la psicomotricidad. Y ver a los docentes que hacían, por ejemplo, gatear, ¿no? Enseñando los gateos, que son una forma de construir, ¿no? La cuestión de la columna y todo eso... Hacer gatear en una mesa, sentado así como en mesa de examen, y pedirle a las estudiantes mujeres que lo hicieran, ¿no? En cuatro patas, pero de espaldas a ellos, que creo que no... Sí, soy bastante gráfico, ¿no?
Sí.
Esas cuestiones, o por ejemplo, la burla de algunos docentes, de algunos compañeros que tenían dificultades en alguna de las disciplinas que se realizaban. Eso era constante... o sea que iba más allá de la cuestión de género, que obviamente era una cuestión muy clara, ¿no? Por eso digo, algunas de las cuestiones que nosotros vivimos ahí, gracias creo acá al movimiento feminista hoy, son impensadas en ese momento, pero esas cosas también las sufrimos, ¿no? Así que sí, seguro que hubo repercusiones en ese sentido. Que uno las terminamos naturalizando de alguna manera y que con el tiempo después empezamos a tomar un poco conciencia de que esas cosas no era lo que estaba bien. Pero eso es lo que nos transmitían constantemente en la formación.
Algo más que quieran, estamos llegando casi al final del programa, algo que crean que es importante recordar, hacer memoria.
Yo lo del hogar, por ahí, dale, ¿no? La dictadura, o sea, los estudiantes del interior, que eran un montón, venían donde yo les decía que venían a quedarse donde podían. Los que tenían más recursos podían alquilar entre ellos, o iban a la casa de un familiar, y otros iban a lo que era el hogar de educación física, que quedaba en Carrasco, en la calle Carlos Gardel, que fue una dependencia que tenía que ver con la Comisión Nacional de Educación Física. La dictadura cierra el hogar, y esto me parece que está bueno decirlo porque hubo... también fue como parte del centro de estudiantes recomponer para ayudar a aquellos compañeros que tenían más dificultades económicas. Entonces se refunda el hogar de educación física que es autogestionado por los estudiantes. Y que también ahí había un tema de género porque era un hogar para varones, no había mujeres. Y el hogar se refunda con mujeres y varones, mixto. Utilizamos una metodología con los libros de poemas pedagógicos de Makarenko. Nosotros nos autogestionamos y trabajamos en comisiones. Yo digo trabajamos porque yo me ingresé. Fueron 8 los que lo recrearon y yo me integré en esa segunda etapa también como una cuestión más militante, porque yo era de Montevideo. Y hubo un crecimiento exponencial de eso. Nosotros pasamos de ser 8 a ser 40 y pico. Y tuvimos que alquilar una casa nueva. Eso lo gestionábamos todos nosotros. Había comisiones de trabajo que eran rotativas y teníamos como una especie de reuniones semanales donde discutíamos todas las cuestiones. Y también fue el hogar un lugar de reuniones.
Eso iba a decir yo.
Para el centro de estudiantes, para cualquier...
De encuentro.
De encuentro, de algo que no,
la posibilidad.
Que no nos dejaban hacer, claro, en la institución.
Claro.
Y de ahí surgieron también pintadas... Surgieron volanteadas nocturnas, porque, claro, nosotros podíamos salir desde ahí como centro de,
Sí, en el que estaba reunión, Ana, ¿no? Monterroso, era cerca. Exacto. Entonces, me acuerdo que a veces íbamos en la madrugada, hacíamos los volantes, volanteábamos, nos volvíamos y después llegábamos a la... ¡Ay, mirá los volantes! Claro. Tengo ese recuerdo, aparte, de ese día, de un día que todos agarraban los volantes y nosotros sentíamos cierta orgullo.
De que habíamos sido nosotros los volantes. Y nadie sabía quién había sido. Y nos pasó en una cortita así, un día salimos con otro compañero a volantear y llegamos a la puerta del instituto y normalmente lo que hacíamos es tiramos los volantes hacia abajo, cosa de no hacer demasiado apaviento. Y yo dije, ya los voy a tirar para arriba y tiré así los volantes y cuando termino un patrullero que estaba estacionado ahí.
Ay, no.
Y corrimos desde ahí hasta el lugar de educación física sin parar y sin mirar para atrás.
Corran.
Claro, porque había miedo, o sea, claro. También es esa educación a través del miedo a la represión que sentías, ¿no?
Sí, sí.
Y desafiar eso también nos animamos unidos, juntos, salíamos en patota.
Bueno, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos a Clever y a Nivia por compartir estas memorias y ayudarnos a recrear e imaginar un poquito más a nosotras dos y a los oyentes también. Muchas gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes.
Y quedan un montón de cosas también.
Sí,
¿eh?
Sí. Está para un volumen 2. Y bueno, agradecerle a Lule también por cubrir a Martín. Espero tenerte de vuelta por acá.
Espero que me inviten de vuelta también.
Bueno, pueden seguirnos por Instagram en @preludio_podcast y quizás también otros oyentes nos pueden acercar, capaz que eran de esa generación de Clever y de Nivia, o otros estudiantes de otras facultades que nos traigan memorias de ese periodo dictatorial de sus formaciones. Nos reencontramos en un próximo programa, los martes a las 9 horas, acá en la Uniradio. La 107.7 FM. Los programas quedan colgados en la página de la radio uniradio.edu.uy. Y bueno, vamos a cerrar con un tema de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes, buena jornada.
Ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. hasta los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, y samba la cosa, vivan los especialistas. A la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y samba la cosa, que viva. Toda la ciencia.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.